El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se presentaron algunos y le contaron a Jesús lo que había pasado con los galileos, a quienes Pilato había dado muerto en el templo, mezclando su sangre con la de sus sacrificios. Jesús les contestó, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los otros galileos por haber sufrido esa desgracia? Yo les digo que no, pero si ustedes no toman otro camino, perecerán igualmente. Y esas 18 personas que aplastó la torre de Siloé cuando se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, pero si no toman otro camino, todos perecerán igualmente. Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar higos, pero no halló. Dijo entonces el viñador, «Mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra». Pero él contestó, «Patrón, déjala un año más, así tendré tiempo para cavarle alrededor y echarle abono. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás». Palabra del Señor. Pongámonos de rodillas. Voy a rezar la oración del sermón de San Leonardo de Puerto Mauricio. Esta oración también está en el boletín para que lo recemos con frecuencia. Señor, confieso que hasta ahora no he vivido como cristiano. No soy digno de ser contado entre tus elegidos. Reconozco que merezco ser condenado, pero tu misericordia es grande, y lleno de confianza en tu gracia, te digo que quiero salvar mi alma, aunque tenga que sacrificar toda mi fortuna, mi honor y mi propia vida, con que sea salvo. Y si he sido infiel hasta este momento, me arrepiento y detesto todas mis infidelidades. Te pido humildemente que me perdones. Perdóname, buen Jesús, y dame la fuerza para que yo también pueda alcanzar la salvación. En este momento no te pido por bienes materiales, honores o prosperidad. La única cosa que te pido es que me salves. Se pueden sentar. Recen esta oración con frecuencia. Por eso está en el boletín. Precisamente este tiempo de la cuaresma tiene el propósito de ayudarnos a estar cumpliendo con lo que estamos pidiendo en esta oración. En esta oración, el orador le está diciendo a Dios, no te pido por bienes materiales, honores o prosperidad. Dios mío, no te estoy pidiendo por las cosas, por los bienes del mundo. La única cosa que te pido es que me salves. El católico tiene que estar buscando la salvación de su alma. Y por eso la Iglesia nos recuerda en la cuaresma, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que dar limosna. Tienes que considerar tu propia muerte, porque en el momento de tu muerte, ahí es donde se va a decidir definitivamente tu destino eterno. la salvación o la condenación. El evangelio que acabamos de escuchar, Lucas capítulo 13, aunque a la primera vista no parece, está hablando claramente del juicio, de la muerte, de estos temas que debemos estar considerando en la cuaresma: la muerte, el juicio, el cielo, el infierno. Porque comienza ahí el evangelio con unos que están escandalizados porque dicen: miren cómo murieron estos judíos, murieron una muerte muy escandalosa, quiere decir que fueron grandes pecadores. Como casi por decir, debemos de nosotros estar entendiendo, condenados al infierno. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Jesús dice, no. Y Él dice, dos veces en el evangelio, les dice a ellos, los que piensan que estos otros andan mal y murieron una mala muerte, Jesús les dice, no. Si ustedes no toman otro camino, perecerán igualmente. Preocúpense por su propia salvación. Ese es el mensaje de la cuaresma. Si ustedes, nosotros, si no tomamos otro camino, vamos a perecer igualmente. Como mencioné hace dos semanas al presentarles el sermón de San Leonardo de Puerto Mauricio, son pocos los que se van a salvar. Debemos de realmente estar meditando sobre esta gran verdad. Y al final, la parábola que Jesús presenta de la higuera que no da frutos, en cierto sentido, es una parábola de la muerte y de la misericordia de Dios, tanto de su justicia y su misericordia. La misericordia de Dios, donde el viñador ya está listo para poner la justicia. Va a llegar el momento cuando habrá justicia. El momento de mi muerte. Y por eso en la parábola viene el viñador y ya está listo para cortar esa higuera porque no ha dado fruto. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios, de donde el que ahí está cuidando, en cierto sentido hasta podríamos decir la Santísima Virgen María, pide, dele otro tiempo más, un tiempo más para que pueda dar fruto, deme un año más para aquí cuidar la higuera para que dé fruto. Y Dios es misericordioso. Nosotros no nos damos cuenta cuántas oportunidades Dios nos ha dado a nosotros para salvar nuestra alma. Casi les puedo garantizar, ahora obviamente no puedo garantizar esto porque no soy Dios, yo no sé, pero conociendo algo de la misericordia de Dios, casi se podría garantizar que entre nosotros que estamos aquí, ya debería de haber llegado el día de la muerte de unos de nosotros. Pero es casi por seguro que la misericordia de Dios nos ha prestado más vida para tomar otro camino y no perecer igualmente. Es realmente profundísimo lo que nos está diciendo el evangelio de hoy. Esta mañana quiero concluir diciendo, completando, realmente no completando, pero nomás diciendo algunas cosas más acerca del cielo, porque es una de las grandes verdades que debemos estar meditando en este tiempo de la cuaresma. El gozo eterno del cielo, para que deseemos cada uno de alcanzar el cielo, cueste lo que cueste. Recuerden lo que mencioné el domingo pasado. En el cielo no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá hambre, no habrá ira, enojos, no nos vamos a estar lastimando los unos a los otros, no habrá dolor, únicamente luz, paz, alegría, amor, una felicidad perfecta, un amor perfecto los unos para los otros. Nomás pónganse a pensar, y esto es lo que debemos de considerar en la cuaresma. Aquí en la tierra, la felicidad más grande es poder realmente amar y ser amado. Realmente en una forma pura, desinteresada. Ese amor, en cuanto es más tierno, más puro, más ardiente, más y más alegría y deleite le da a uno. Pues hay que imaginarnos y pensar y considerar cómo será el amor en el cielo. Porque el amor en el cielo va a ser infinitamente tierno, puro y ardiente. Va a ser realmente una fuente de deleite inmenso y una felicidad indescriptible. Así va a ser el cielo. El domingo pasado también mencioné un poco de cómo de la belleza, de la incapacidad de sufrir de nuestros cuerpos ya glorificados, los cuerpos gloriosos en el cielo, ya después del juicio final, cuando se llevará a cabo la reunión del alma con el cuerpo ya glorioso para los justos. Nunca vayamos a olvidar, meditemos en la felicidad, la inmensidad de cómo va a ser poder mirar a la Santísima Virgen María en toda su gloria y a los santos, a los ángeles y a los santos. Ahorita todo lo que nosotros podemos captar de ellos es bajo el velo de la fe. En el cielo vamos a poder ver cara a cara por toda la eternidad. ¿Quién no debe de desear alcanzar el cielo? Católico que está meditando en las verdades del cielo. Es el católico que realmente está más y más despreciando lo mundano y reconociendo esto. ¿Cómo se puede comparar esta supuesta felicidad que estoy experimentando en la tierra con la felicidad que me espera en el cielo, con todo lo que Dios ha preparado para mí, para los justos, para los buenos? Miren lo que dice San Cipriano. Esto lo dice San Cipriano de Cartago. Él murió en el año 258. Fue un mártir muy famoso, uno de los primeros grandes teólogos de la Iglesia Occidental. Estamos hablando, él murió en el año 258. Básicamente vivió apenas dos siglos después de nuestro Señor Jesucristo. También, uno de los dichos de San Cipriano, y recuerden este también, una de las cosas que él decía es, enseñaba a los fieles, no puedes tener a Dios como padre tuyo. Y escuchen con mucha atención, porque esto toca otra vez al punto donde hay muchos católicos confundidos que piensan que no importa cuál sea tu religión. Tenemos que regresar a realmente meditar lo que nos enseñan los padres de la Iglesia. Y ese es nomás un ejemplo. San Cipriano dice, no puedes tener a Dios como padre tuyo si no tienes a la Iglesia como madre tuya. Nunca vayan a olvidar estas palabras de San Cipriano. Básicamente él está diciendo, el que no tiene a la Iglesia católica, nomás hay una Iglesia, el que no tiene a la Iglesia católica como su madre, no puede tener a Dios como su padre. Esas no son palabras mías. San Cipriano es un santo tan grande y un mártir tan grande que él es uno de los santos que se menciona todas las veces que la misa se celebra en el canon romano. Se menciona el nombre de San Cipriano entre la lista de los santos y mártires que se invocan. Pero esto es lo que dice San Cipriano respecto al cielo. Él dice, ¿qué no será la gloria y qué tan grande será el gozo de aquellos que van a ser admitidos a ver a Dios, de ver a Dios, lo que es la visión beatífica, de ser honrados en poder recibir por toda la eternidad a Cristo, tu Señor y tu Dios, de poder darle la bienvenida o saludar a Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas y profetas, apóstoles y mártires, poder regocijar con todos los justos y los amigos de Dios en el reino de los cielos, de poder recibir allí lo que el ojo no ha visto, y estas son palabras de San Pablo, él básicamente está citando a San Pablo, de poder recibir allí en el cielo lo que el ojo no ha visto, lo que el oído no ha oído, lo que nunca ha podido ni experimentar el corazón del hombre. La alegría del cielo. No olvidemos que la visión beatífica en el cielo es de ver a Dios cara a cara. Es precisamente lo que San Pablo dice en 1 Corintios 13, capítulo 2. Él dice que ahorita nomás vemos a Dios como en un espejo, medio como oscuro, por medio de la oscuridad de la fe, pero en el cielo lo veremos cara a cara. Lo escribe San Pablo. Incluso nosotros, todas las experiencias que nosotros podemos tener de Dios, cualquier experiencia que nosotros podemos tener de Dios, de su amor, de su grandeza, no se puede comparar con la visión beatífica de poder ver a Dios en su infinita majestad y belleza y todas sus perfecciones, de poder gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso es precisamente, podríamos decir, la gran felicidad del cielo, de poder ver a Dios, vivir eternamente en su presencia, amar a Dios. Y ya no vamos a estar amando a Dios. Hablamos de la gran felicidad de poder realmente amar. Ahorita en la tierra, nuestro amor hacia Dios es siempre imperfecto y lo podemos perder. Tú puedes perder el amor por Dios cometiendo pecado mortal. Tantas veces nosotros, aún amando a Dios, vacilamos y le damos más atención y nos preocupamos más por las criaturas y por las cosas del mundo. Y eso, aunque no nos demos cuenta, está perjudicando nuestra felicidad porque no estamos realmente amando a Dios perfectamente. Pero en el cielo lo vamos a amar perfectamente. Vamos a gozar de la presencia de Dios. Voy a concluir leyéndoles un ejemplo de los mártires del día de hoy. Hace exactamente, déjeme ver si le calculo bien, hace exactamente 1807 años que fueron martirizados Santas Perpetua y Felicitas, entre otros. Fueron martirizadas ellas el día 7 de marzo en el año 203. Queremos siempre tener frente a nosotros el ejemplo de los mártires, porque ellas, como los otros mártires, pudieron sufrir el martirio. ¿Por qué? Porque tenían el corazón puesto en el cielo. Eso es lo que la Iglesia quiere que nosotros hagamos en la Cuaresma. Que te entregues a la oración. ¿Por qué? Porque estás pensando en el cielo. Que te entregues al ayuno, aunque te cueste. ¿Por qué? Porque tienes el corazón puesto en el cielo y conoces la grandeza de lo que va a ser el cielo para los que lo alcancen, para que des limosna, para que seas generoso. La gran mayoría de los católicos que nomás están viviendo por este mundo, para este mundo, es porque no están considerando lo que les espera a los justos en el cielo. Y siempre tenemos que recordar, no todos van a ir al cielo. Por eso tenemos que meditar sobre la muerte, el juicio, el cielo, el infierno. Y este es lo que nos dice el texto del martirio. El día del martirio, los prisioneros, entre ellos Felicitas y Perpetua, dice, salieron de la cárcel como si fuesen al cielo. El día de su martirio. Y de hecho, iban a ir al cielo, iban a ser martirizados. Durante la persecución emprendida por el emperador Severo, fueron arrestados en Cartago 5 catecúmenos en el año 203. Eran estos Revocato, Felicitas, Saturnino, Secúndulo y Perpetua. Perpetua tenía 22 años, tenía un niño pequeño, estaba casada y tenía un niño pequeño. Felicitas, cuando la arrestaron, estaba embarazada. Estaba ya por dar, también casada, más joven que Perpetua, y estaba ya por dar a luz. Fueron arrestados esos catecúmenos. Día después, más o menos, fueron bautizados, ya cristianos. Esto es lo que escribe Santa Perpetua. Poco después corrió el rumor de que nos iban a juzgar, ya en la prisión, básicamente condenar, escribe ella. Mi padre vino desde la ciudad muy angustiado, con el intento, un paréntesis, el papá de Perpetua era pagano. Mi padre vino desde la ciudad muy angustiado con el intento de apartarme de mi resolución. Me dijo, hija mía, apiádate de mis canas, ten piedad de tu padre, si es que soy digno de que me llames padre. Apiádate de mí, que te he educado y te he preferido siempre a tus hermanos. No tienes nada que reprocharme. Piensa en tu madre y en la hermana de tu madre. Piensa sobre todo en tu hijo, que no podrá sobrevivirte. Depón tu orgullo y no nos arruines, pues jamás podremos volver a hablar como hombres libres si te sucede algo. Así habló mi padre, lleno de amor por mí, besando mis manos y arrodillando delante de mí. Estaba tan conmovido que ya no me decía hija, sino señora. Esto me hizo sufrir, pues comprendía que mi padre sería el único de los míos que no se regocijaría de mi martirio. Le consolé como pude diciéndole, las cosas sucederán como Dios lo disponga, pues estamos en sus manos y no en las nuestras. Y mi padre partió muy angustiado. Una joven de 22 años. Tantos católicos hoy en día en nuestra parroquia no están viviendo por el cielo porque se preocupan qué va a pensar mi hermano, qué va a pensar mi hermana, mi papá, mi mamá, va a causar problemas en mi familia. La gran mayoría de los católicos están viviendo más y preocupándose más por relaciones de la tierra en vez de realmente estar viviendo para agradar a Dios y para alcanzar el cielo. Es un gran ejemplo para nosotros, Santa Perpetua. Estas, sus propias palabras. Es un gran documento, es uno de los más importantes documentos que se ha preservado en la Iglesia Católica. Estamos hablando del tercer siglo, porque son las palabras propias de Santa Perpetua. Y luego, el martirio. Perpetua y Felicitas fueron arrojadas a una vaca salvaje. La fiera atacó primero a Perpetua, quien cayó de espaldas, pero la mártir se sentó inmediatamente, se cubrió con su túnica desgarrada y se arregló un poco los cabellos para que la multitud no creyese que tenía miedo. Después fue a reunirse con Felicitas, que yacía también por tierra. Juntas esperaron el siguiente ataque de la fiera, pero la multitud gritó que con eso bastaba. Los guardias las hicieron salir por la puerta Sanavivaria, que era por donde salían los gladiadores victoriosos. Al pasar por ahí, Perpetua volvió en sí de una especie de éxtasis y preguntó si pronto iba a enfrentarse a las fieras. Cuando le dijeron lo que había sucedido, la santa no podía creerlo, hasta que vio sobre su cuerpo y sus vestidos las señales de la lucha. Entonces llamó a su hermano y al catecúmeno rústico y les dijo, «Permaneced firmes en la fe y guardad la caridad entre vosotros». No dejéis que los sufrimientos se conviertan en piedra de escándalo. Entretanto, la veleidosa muchedumbre pidió que las mártires compareciesen nuevamente. Así se hizo con gran gozo de las dos santas. Después de haberse dado el beso de paz, Felicitas fue decapitada por los gladiadores. El verdugo de Perpetua, que estaba muy nervioso, erró el primer golpe, arrancando un grito a la mártir. Ella misma tendió el cuello para el segundo golpe, tal vez porque una mujer tan grande solo podía morir voluntariamente. La Iglesia Católica quiere que siempre tengamos presente en nuestros corazones el ejemplo de estas gran mártires, porque ellas también siempre se mencionan en el canon romano. En la oración principal de la Santa Iglesia, también ellas figuran entre la lista de los santos y de los mártires que la Iglesia Católica siempre está invocando, Santas Perpetua y Felicitas.